12:50 minutos de la mañana. ¿Qué tal? Saludos, señoras, señores. De Manuel Ovejón también está a mi lado, al otro lado del cristal, un poquito separados, pero siempre juntos. Alberto Sanz en el control de sonido. Lo primero que hacemos, como cada día, es ponernos al día con la información meteorológica. Y nos ponemos al día con esa información llamando directamente a las puertas de los que más saben, que son los de la Agencia Estatal de Meteorología. Allí nos recibe Carlos Asensio. Buenos días.
Buenos días. Amanecemos con brumas y bancos de niebla matinales en Palencia y en cuanto a los cielos, estarán nubosos o cubiertos durante todo el día con precipitaciones débiles y dispersas en la primera mitad que se generalizarán durante la tarde de norte a sur debido a un sistema frontal que entra por el noroeste de nuestro país. Temperaturas en ligero ascenso con 13 grados en Palencia, 12 en Carrión de los Condes, 11 en Aguilar de Campo y Cervera de Pisuerga, 9 tendremos en Guardo en las horas centrales del día. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
No hay complicaciones para circular por las principales carreteras de la provincia, según informa la Dirección General de Tráfico. Y dentro de la noticia urgente del día, conocíamos ayer cómo se iban a colocar y dónde y en qué manera y en qué cantidad, sobre todo, las luces navideñas en Palencia, y hoy nos desayunábamos con una nota de prensa del Partido Socialista que acusa al equipo de gobierno de falta de transparencia. Dicen la contratación de esa iluminación. Temen que haya existido un acuerdo oculto con una empresa, que es Luz Ormur, que instaló el cableado el pasado mes de octubre, dicen un mes antes de que se procediese a su adjudicación. Bueno, pues hemos estado charlando con el Ayuntamiento de Palencia, nos han dicho que es absolutamente legal el proceso que se ha seguido, que el único criterio que se ha seleccionado para acoger la empresa es económico, a la oferta más barata, no ha habido ningún tipo de subjetividad, había sobres cerrados, de hecho, y de hecho solo había un sobre, que era el de esta empresa. Resulta que esta empresa, también hemos estado en contacto, fue la misma que instaló las luces de San Antolín, y dice que habitualmente en otras ciudades que también gestionan esas luces, como puede ser Valencia, Murcia u otros puntos, lo que hacen es, si tienen las fiestas municipales, es dejar el cableado tirado, para por si acaso se lo cogen en Navidad. En el caso de que no se lo den, intentan llegar a un acuerdo con la empresa a la que se lo han dado para Navidades, para que les alquile ese cable, y si no llegan a un acuerdo, simplemente lo retiran. Por tanto, los cables no se han instalado un mes antes, sino que es que son los mismos cables que en San Antonio. En cualquier caso, bueno, esa era una de las de los motivos de la mañana, ¿no? Esa nota de prensa, y luego cómo ha salido al paso también tanto el Ayuntamiento como la empresa a la que han concedido este servicio. Pues te contamos que había pleno ordinario en la Diputación y en él se abordaban varios temas importantes. El primero de ellos, los presupuestos que han sido aprobados como se esperaba, ¿no? Con el apoyo de quien se esperaba y también con cierta, vamos a decir, polémica, ¿no? Por aquello de que el Grupo Socialista ha preferido no presentar ningún tipo de alegación a estos presupuestos, no ha querido hacer ningún tipo de confrontación, ha dicho que no va a presentar ningún tipo de medidas. Acusaba Ángeles Armisen de que esta oposición así es muy fácil y que lo que hay que hacer es intentar, bueno, pues que se lleguen a acuerdos, aunque a veces no sea posible. Escuchamos.
Y mire, en materia de telecomunicaciones es muy criticable hacer un plan, seguro que es muy criticable hacer un plan, pero es mucho más criticable no presentar ninguna alternativa, porque yo les pediría que además de oposición fueran alternativa. Y deben hacerlo, no renuncien a ello. Es verdad que otros años han presentado enmiendas. ¿Se aprobarán o no? Yo he estado en otras instituciones donde presentábamos todos los años enmiendas y no se aprobaba nada. ¿Y qué quiere que le diga? Es su opción, estoy segura. Pero una alternativa hace que el resultado final sea mejor. Yo se lo digo.
Bueno, pues esas son las palabras, entre otras, de Ángeles Armisen, que finalizaba hace unos momentos, daba fin a este pleno municipal, en el que ha habido otros temas, otros asuntos donde se han bajado al barro, ¿no?, los diferentes grupos políticos a discutir. Uno de ellos, principalmente, ha sido el de la educación, que es educación pública, que es educación concertada, que es educación de los curas. Se ha llegado a escuchar en el pleno, bueno, un pleno bastante tenso en ese sentido. Había cuitas pendientes y ganas, yo creo, de discutir en el Salón de Plenos de la Diputación de Palencia. Además, también tenemos que contarles otra cosa de la mano de Diputación, y es que Palencia conmemora el quinto centenario del fallecimiento de Juan de Flandes, el pintor de la corte de Isabel la Católica. Con un programa lo hace, cultural, que va a recordar la figura de este artista flamenco en la ciudad donde residió y trabajó la última década de su vida. Falleció en 1519. La Biblioteca Pública, por ello, acoge durante las jornadas de hoy y mañana un ciclo de 6 conferencias magistrales con expertos en el artista, en su época y en sus coetáneos. Nosotros hemos hablado con una de las conferenciantes, que es Pilar Silva.
Sí, empieza sobre la formación en Flandes y luego después de su etapa en tiempos de pintor de corte con Isabel la Católica, Carmen García Frías de Patrimonio Nacional, y luego después yo para hablar un poco tras la corte lo que hizo en Salamanca y aquí en Valencia. Y mañana son las que son en el entorno de Juan de Flandes.
Un Juan de Flandes que fue uno de los pintores más variados de su tiempo, trabajó cerca de una década, como decíamos, al servicio de Isabel la Católica hasta la muerte de la reina.
Incluso que para Isabel la Católica estuvo aquí 10 años y para Isabel pues estuvo solamente 8.
El último. Y en la capital palentina, en esa época, dejó varias obras maestras. Destacan sobre todo las tablas del retablo mayor de la catedral, cuya crucifixión se conserva hoy en el Museo del Prado.
Bueno, aquí en Palencia, pues el maravilloso retablo de la catedral, del que él hizo 11 pinturas, pero solamente quedan 10, porque la tabla central de la crucifixión se retiró en 1559, con motivo del Concilio de Trento. Exigía que se tuviera el titular de la iglesia, que es San Antolín, en otra posición y luego que se pusiera un sagrario más tarde. Y entonces se retiró a la sacristía y, por fortuna, pues se conserva en un estado mucho mejor. Y ahora está en este momento que es propiedad del Museo del Prado.
Y avanzamos hasta la 1:00 p.m. Les vamos a dejar con la información nacional e internacional en el mediodía COPE. Toda la información que te interesa a esta hora de la mañana ya tarde, aquí en Mediodía COPE con Marta Ruiz y Antonio Herraiz. Hasta ahora.